Oscar Tuma, ¿cómo estás?
¿Cómo estás, Enrique? Buenas tardes para vos, para Carlos y todos los oyentes.
Muchísimas gracias. Oscar, te estoy usando, y estamos recordando acá con Carlos, tu caso particular en el tema de firma extorsionada. Y yo contaba un poco la circunstancia que te tocó vivir con el general Lino Oviedo. Y quiero pedirte, por favor, un pequeño ejercicio histórico sobre cómo fue tu caso de firma obtenida así a la fuerza.
Bueno, voy a hacer un relato totalmente cronológico y real de lo ocurrido. Yo creo que los dos tienen un poco de razón. Lo que pasa es que esto tiene solución siempre y cuando vos actúes en el momento que tenés que actuar. Y vamos a ir al caso de Rodolfo. Vamos a suponer que le hayan hecho firmar su renuncia. ¿Correcto?
Sí.
Él tenía tiempo de denunciar ese hecho, así como nosotros lo hicimos, hasta antes que entre a tallar el mecanismo formal. ¿Qué significa eso? Lo realizado por la Junta. Él podía denunciar, señores, 2 años antes, 1 año antes, 1 mes atrás, me hicieron firmar una denuncia, hoy me están extorsionando para que yo esté en esta línea política y yo quiero estar en la línea política de la vereda de enfrente. Entonces ahí ese documento deja de tener valor. ¿Por qué? Porque es un documento extorsivo. En el momento que él no hace ninguna denuncia y transcurre todo el andamiaje formal, entonces prácticamente pierde esa oportunidad. Y vamos a tener ejemplo, vamos a suponer que Cáceres renuncia. El juramento tiene que, la renuncia tiene que aceptar el Senado. Él, antes que el Senado trate su renuncia, él puede decir, señores, yo desisto de esta citación, lo hice en un momento, después de las explicaciones que sea, y la voluntad prevalece sobre la nota. ¿Por qué? Porque no transcurrieron los formalismos establecidos en la Constitución. Pero si el Senado acepta su denuncia y nombra y asume el vicepresidente, él no puede venir 2 días después y decir, no, mire, ¿sabes qué? Hoy hablando con mi familia estoy arrepentido. Esa es la situación real. Por eso, nosotros denunciamos en el momento que teníamos que denunciar.
Contamos, Oscar, ¿cómo fue tu caso? Quiero que me cuentes, por favor, ¿cómo fue tu caso en particular?
Y prácticamente viene a ser lo mismo, solamente que es un pagaré de 800 millones y en este caso estamos hablando de una supuesta denuncia, ¿verdad?
Sí.
Entonces, en el momento que nosotros decidimos tomar otra línea política y decidimos la amenaza de que íbamos a ser ejecutados o que nos iban a sacar la banca, nosotros hicimos la denuncia. Que ese pagaré no representa una contraprestación. ¿Por qué? Porque nunca nos entregaron esa suma de dinero, por lo tanto era un documento sin valor. Porque pagaré tiene que ver una contraprestación de pago. Yo te doy algo, tú me firmas un documento y tenés que devolverme. Si yo no te doy nada, ese documento no tiene valor. Y hicimos también una denuncia penal, porque está establecido, no recuerdo qué artículo, establece que cualquier persona que a través de la coacción induzca a una persona legalmente electa a hacer algo en contra de su voluntad, tiene una pena de hasta 10 años de cárcel. También le hicimos la denuncia penal en ese sentido. Pero en el momento que nosotros teníamos que haberle hecho la denuncia, no después de transcurrir el plazo formal.
Ahora, acá sobre el tema del plazo, yo quiero hacer un agregado, porque convengamos algo, le presentan la renuncia sin que él tenga ninguna chance física de expresar su voz. Porque estaba de viaje, es decir, le madrugan con la renuncia, Oscar. Yo no sé si ese es un acto que se puede validar de alguna forma, porque
tiene que discutirse, todas esas circunstancias deberá discutirse dentro del ámbito correspondiente, pero son situaciones que se pueden dar, y te voy a repetir, él cuando estaba obligado a denunciar la situación en el hipotético caso que haya existido esa renuncia con años de anticipación. O sea, hay una responsabilidad también, en el hipotético caso de que sea su firma, pero él luego niega su firma, por lo tanto...
No, por eso nosotros estamos sobre...
Él niega su firma.
Él niega su firma. Nosotros estamos sobre... estamos trabajando sobre una hipótesis, ¿verdad? Que no necesariamente es la verdad.
En estas cuestiones... Para que se pueda encontrar soluciones reales, uno tiene que ser sumamente sincero, ¿verdad? Nosotros en el momento que ocurrió eso, nunca negamos la situación y no expusimos la realidad y nosotros no recibimos ningún dinero, por lo tanto no tendríamos por qué pagar nada y tampoco podíamos ser coaccionados porque no existe mandato imperativo a hacer lo que a nosotros no nos parecía. Pero lo denunciamos y iniciamos las acciones en el momento oportuno, acción civil y acción penal. En este caso, te voy a repetir, cambiando de ejemplo, Cate renuncia y antes de que el Senado decida aceptar su renuncia, él decide desistir, la voluntad prevalece sobre la voluntad anterior. Pero si el Senado acepta su renuncia y proclama como presidente de la República al vicepresidente, él no puede venir y alegar arrepentimiento después de que se dio todo ese paso formal.
Totalmente. Ahora, de acuerdo. Solamente que acá, en este caso, y perdón, voy a seguir tu mismo ejemplo,
¿verdad? No, y después, si él viene y dice, bueno, mire, estaba mi hija secuestrada, tenía que yo llegar a esta situación porque le pese secuestró a una niña. En otro ámbito, en el ámbito jurisdiccional, porque vos tenés que demostrar lo que estás alegando.
Claro, voy a usar tu mismo ejemplo, ¿verdad? Supongamos que Horacio va de viaje de salud y se interna en Houston, por decirte, ¿verdad? Se interna en Houston y entra en una sala de operaciones y por tanto no tiene ninguna posibilidad física de comunicarse. Y en ese momento, Juana Fara, que había sido, tenía un papel guardado, agarra y dice, acá renunció el presidente de la República, y hacemos el procedimiento, el Senado toma el procedimiento y se le toma juramento a Juana Fara. Pero Juan Horacio Cartes se despierta a su operación después de 6 horas, ve por internet que Juana Fara juró la presidencia de la República, entonces llama por teléfono y dice, che, loco, yo no renuncié, yo me estaban operando el corazón, concha de tu madre. ¿Entendés?
Bueno, pero yo, está bien, y ahí es lo que yo voy. Tiene que hacer la denuncia correspondiente dentro del ámbito jurisdiccional. Porque ¿quién tiene que investigar esa situación? Tiene que investigar un fiscal, un juez ordinario, un juez penal, un juez electoral. Tiene que estudiar todos esos elementos que vos estás arrimando a la mesa. O sea, no podemos creer nomás lo que dice una persona en contra de lo que dice la persona que fue agradada o no, que está en la vereda de enfrente. Para eso hay un juez que tiene que decir, ah, no, efectivamente, acá se demostró que Cartes estaba, o sea, una operación porque son hechos públicos, porque son hechos notorios, porque se ha juntado documentación de que estuve viviendo o en coma antes de una semana, que posteriormente despertó, que la renuncia era por si se daba una circunstancia no deseable. Entonces ahí el juez te dice, no, esto está totalmente ilegal, fue dado en contra de la voluntad de la persona afectada y a través de un engaño. Entonces el órgano jurisdiccional te restablece en el cargo, pero no puedes ir y decir nomás algo y que todo el mundo haga caso.
No, correcto. Lo que pasa es que yo creo que aquí se cumplió este elemento que vos estás señalando, que es el acto volitivo del gobernador, quedó expresado por su palabra, expresada cuando el tipo tuvo la chance de expresar cuál era su acto volitivo, cosa que no le fue permitida con la presentación intempestiva de una renuncia que tenían guardada en la Junta Departamental, mi querido Oscar. Ese para mí es un elemento central en toda esta cuestión.
No, categórico, por eso te repito. Si fuera así, como vos decís, él tiene los resortes legales para recurrir y alegar toda esa indefensión a lo cual vos estás haciendo referencia, ¿verdad? Pero no, él luego ese caso porque él viene de la firma, o sea, no ahorramos una discusión si estuvo bien, si estuvo mal, por qué sí, por qué no, por qué firmó, por qué no denunció, por el hecho que él niega la firma.
Yo estoy totalmente, o sea, acá, y lo estamos
diciendo. Esta es una cuestión, vamos a suponer la hipótesis, vamos a dejar de lado que él niega la firma y que las circunstancias hayan sido como vos decís, bueno, una denuncia que se firmó 8 años atrás, no olvidé, estuve de viaje, aprovechado, presentado. Toda esa discusión tiene que darse en el órgano jurisdiccional. Y ahí un juez tiene que determinar si lo que vos decís es real, es cierto o no, porque el otro te puede decir, no, que lo ha firmado años atrás, firmó antes de viajar, porque estaba enamorado y porque quería irse su luna de miel o qué sé yo, porque vino un ángel a la guardia y le dijo firmar. O sea, también existe una versión del otro lado, pero eso es que un juez que tiene que determinar cuál de las partes tiene la razón.
Claro, yo lo más lo que creo es que cuando
no es este caso, ¿verdad?
Correcto, lo entiendo. Lo que pasa es que yo, a ver, Oscar, el senador Juan Darío Monjes la semana pasada, no esta, sino la anterior, en sesión de la Cámara de Senadores, confesó que el señor Cartes paga a políticos paraguayos para mantener su lealtad. Y por tanto, yo no puedo descartar la hipótesis de que le haya hecho a Friedman lo mismo que Oviedo te hizo a vos. Disculpame, no podemos descartar, porque el senador Monge, que es del riñón más íntimo del presidente de la República, confesó en una sesión del Senado que Horacio paga, así nomás.
Bueno, pero eso son, está bien. Vos tenés el derecho a creer o no creer esas declaraciones. Para mí, igualmente, son declaraciones sumamente graves que algún fiscal tendría que haber estudiado la misma, por más de que existan los fueros, ¿verdad? Pero no estamos hablando de aceptación directa para quien lo dijo, sino para personas que están por fuera del ámbito de los fueros. Nadie está investigando un hecho sumamente grave, ¿verdad? Entonces, para mí, un elemento político utilizado en su momento, no sé para qué cuestión, pero para este caso todo lo que vos decís, todo tiene que determinarse en el órgano jurisdiccional. Todo ese elemento, el perfil de la persona, el momento que se firmó, que no se firmó, el momento que se presentó, todo tiene que alegarse, porque lo que no está en el expediente no existe en el mundo. Y tiene que demostrarse y tiene que alegarse como elemento de prueba a todo lo que va a hacer referencia, hablando siempre del hipotético caso de que esa renuncia haya sido firmado con anterioridad al hecho. Hasta se puede decir, no, como yo tenía que viajar, el G5, mucha gente hace esto, viaja y deja 5 o 6 hojas en blanco para que la empresa siga funcionando. O sea, me pasó a mí, y creo que muchos terminan haciendo lo mismo. ¿Para qué? Para zanjar cualquier cuestión de urgencia. Y tampoco te pueden llenar contra tu voluntad y aprovecharse de esas circunstancias, pero todo eso deben de determinarse dentro del órgano jurisdiccional. Todos esos elementos deben de discutirse en ese ámbito con un juez imparcial, cada uno alegando su defensa, alegando presentando su descargo. Uno van a decir sí, firmé hace 3 años, otros van a decir no, firmó ahora. Y bueno, ¿y cómo zanjamos esto? Y bueno, peritaje a la tinta, la antigüedad de la misma, testigos, informes, conductas, situaciones que se dan dentro de lo que es notorio y público. Bueno, pero es un juez que tiene que determinar.
Claro. Correctísimo. Gracias, diputado, muy amable.
Donde nosotros le ganamos, hermano. Antes que ocurra esa situación, nosotros hemos hecho la denuncia, tanto penal como civil, manifestando y demostrando lo que nosotros manifestamos. Se le pidió informe al Tribunal Electoral, se presentaron los balances, nunca en el balance, que es un requisito fundamental para los partidos y movimientos políticos, la presentación anual de los balances, nunca estaba ahí determinado que se entregó esa suma de dinero. No hay un medio en recibo, no hubo absolutamente nada que demuestre que él dio 800 millones de guaraníes para mi campaña. Entonces, ese documento dejó de tener valor por el hecho de que no había una contraprestación. En el ámbito civil y en el ámbito penal realizamos la denuncia correspondiente, pero bueno, eso nunca llegó a una instancia final porque falleció por el camino general.
Claro, Oscar, nomás lo que digo, una cosa, entre paréntesis, pero esto aparte, ¿verdad? O sea, dentro de la cuestión, pero como cuerda paralela, vamos a llamarle. Una cosa es que te aprieten con un pagaré y otra cosa es que te aprieten con una renuncia, o no.
Y hay que estar en el zapato de cada uno. No era el recuerdo que pidieron la banca también.
Sí, me acuerdo. Yo me acuerdo perfectamente tu caso. Siempre
recurrieron al Tribunal Electoral, recurrieron a una inconstitucionalidad y quedó sentada ahí la jurisprudencia de que la banca no pertenece a los partidos, sino son personales.
Así mismo, sí, señor.
Y uno es electo. Pero llegamos a toda la instancia, ¿verdad? Ellos recurrieron a toda la instancia y nosotros nos defendimos en toda la instancia y también atacamos en toda la instancia. Esto se discutió y, en el ámbito jurisdiccional, no es que ellos se fueron y me sacaron a la fuerza de mi banca, ¿verdad?
Y yo lo que le digo a Carlos, la discusión tan acalorada que tuvimos recién, es que vos sos Oscar Tuma, ¿entendés? Y Friedman no necesariamente tiene tu coraza.
¿Qué tiene que ver la coraza?
Tiene que ver, Carlos, que el sistema tiene que trabajar para las víctimas.
Y trabaja el sistema, Enrique. ¿Y dónde va a trabajar el sistema cuando vos presentás la denuncia correspondiente? y comenzar a hacer tu descarga y alegar tu elemento de prueba, ¿verdad? Uh-huh. Claro. Porque tampoco se puede alegar ignorancia a la ley.
No, totalmente, 100% de acuerdo.
Yo entiendo lo que vos decís. Y cada uno tiene su carácter y cada uno tiene su forma de ser. Me parece que todos seamos iguales. Pero vos tenés los resortes que tenés que utilizar. No pretendas que también sea justicia, o no pretendamos justicia por mano propia, o no pretendamos justicia divina. O sea, la justicia es terrenal y uno tiene que hacer uso de ese derecho.
Sí, señor. Oscar, abrazo, muchas gracias.
No, a la orden.